una gran confianza a los individuos a emprender empresas. Jurídicamente están protegidos, existe un Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho beneficia a la economía, porque sabes que tu capital, que tu inversión no va a ser robada de un día para otro, como pasa en otros países, donde los individuos crean una empresa, crean un negocio, y de un día para otro se lo intervienen, o viene el gobierno y le quita todo, y sin ningún tipo de recompensa. Eso no sucede en Estados Unidos. Por eso incluso, no solamente la economía norteamericana es atractiva para sus propios nativos, sino también es atractiva para individuos fuera de los Estados Unidos que vienen a invertir aquí. Estados Unidos, por su gran libertad económica y por su respeto a la propiedad privada, hace que muchos individuos fuera de Estados Unidos vengan e inviertan aquí. Es un gran imán de inversión los Estados Unidos y mucho capital en todas partes del mundo, incluso en países donde no existe esa libertad económica, vienen a invertir aquí en Estados Unidos. Eso es un gran aporte, porque la libertad económica tiene que tener seguridad jurídica, y eso es precisamente uno de los grandes impulsores de que aquí las personas se animen, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo, para que puedan emprender un negocio y el negocio sea exitoso, que saben que tienen una garantía en ese aspecto. Eso es una cuestión, una piedra angular y fundamental en la economía norteamericana.
Una cosa que yo quería sacar a relucir, porque nosotros como periodistas creemos en la verdad, en el balance. Estados Unidos no es perfecto. Estamos tratando de que ustedes conozcan una historia que sí le ha aportado a la humanidad elementos riquísimos de crecimiento, de espiritualidad, de paz, de valor, de dignidad, porque la libertad, cuando Dios crea al ser humano, lo hace libre, lo hace pecador, y eso lo hace digno. Y entonces eso Estados Unidos ha querido compartir con esa fuerza de la creatividad. Entonces, yo quería un poco preguntarte si toda esa riqueza moral, si toda esa riqueza de la dignidad ha tenido algún efecto en lo que es la pujanza industrial y la pujanza económica, porque en Estados Unidos, yo lo decía, no, esto no es perfecto, aquí hay pobres, aquí hay clases pobres, y sin embargo el país sigue siendo un país que le regala al mundo cosas muy grandes. Háblanos un poco de esto.
Sí, exacto. Uno de los grandes logros y uno de los grandes aportes que ha tenido la economía de los Estados Unidos del mundo ha sido la creación de la clase media. No existía anterior a clase media en ninguna parte del mundo. La riqueza estaba polarizada entre los muy ricos y los pobres. Ese medio que puede existir en una economía no existía en ninguna parte del mundo. Los Estados Unidos logran que la mayor parte de su población tenga acceso a ese tipo de riqueza, que es la llamada clase media, donde el individuo no es millonario, pero tampoco es muy pobre. Entonces, eso junto con los programas de asistencia social que también existen aquí, que aunque no están ligados específicamente a la economía o a la libre empresa, son programas sociales, pues hacen que la población norteamericana tenga acceso a una gran cantidad de riquezas y de bienes que no ha tenido ninguna población en ninguna parte del mundo en ninguna época. Y eso es un gran aporte. Es por primera vez que los individuos pueden tener acceso a bienes y consumos que no lo habían tenido en ninguna parte del mundo anteriormente. Y eso es precisamente por el aporte de la economía norteamericana y de la intervención del gobierno como árbitro dentro de esa economía. Por ejemplo, en el caso de los automóviles, aquí no solamente los Estados Unidos, las personas muy ricas manejan un automóvil. El automóvil, como quiera que sea, es un bien de consumo que no es económico, es bastante caro, pero sin embargo le dan acceso a la población mediante los sistemas económicos para que un individuo, no, ya sea rico o sea pobre o sea de clase media, pueda tener acceso a un automóvil. En muchas partes del mundo no sucede eso. En muchas partes del mundo, claro, Solamente las personas con grandes recursos económicos tienen acceso a cosas como esta, por ejemplo, un automóvil o una cosa así. En Estados Unidos no, eso se llama democratización de la riqueza. Estados Unidos, uno de los grandes aportes, ha sido el primer país en el mundo que democratizó la riqueza. La riqueza, todo el mundo tiene acceso a ella, unos más, otros menos, pero no existe esa gran polarización que existía anteriormente y que existe, por cierto, en otras partes del mundo.
Julio, yo quería en la Amigos de Cuba, estamos hablando con el historiador Julio Quiveiro, que conoce, además, economista. En esta última fase de este programa dedicado a la pujanza y a la economía, hubo una situación histórica, porque además lo acabamos de decir, Estados Unidos no es perfecto, Estados Unidos no todo el mundo es rico, hay gente pobre, para los pobres pues se le dan toda una serie de facilidades y de alimentos para que obviamente puedan aliviar la pobreza. Estados Unidos ha cometido errores, o sea, no pretendemos hacer una historia falsificada. No, Estados Unidos comete errores porque es un país manejado por seres humanos y el ser humano no es perfecto. Hay una situación económica que a mí me llama mucho la atención en Estados Unidos, y me refiero a la famosa etapa de la depresión, cuando Hoover le entrega a Franklin Delano Roosevelt la presidencia en medio de una crisis económica. Y Estados Unidos fue capaz, sin miedo, sin temores, a resolver esa crisis económica, y de ahí sale toda una serie de medidas que son intocables. Uno podrá estar de acuerdo o no con ellas, pero tienen la capacidad de reaccionar ante crisis y de resolverla. Vamos a hablar un poco de eso.
Exactamente, Alberto. Los Estados Unidos, por ser una sociedad tan dinámica, siempre busca los mecanismos para salir de las crisis. No caen en el estancamiento, como en otras partes del mundo, donde están las crisis y hay un estancamiento y no se sale de ella. El primero que resolvió el problema fue el pueblo norteamericano cuando eligió a Franklin Delano Roosevelt. Y él vino con propuestas, efectivamente, estaba la crisis que fue creada por un sector específico de la economía, que era el mercado de los bienes raíces, y eso provocó la caída de la bolsa, la estrepitosa caída de la bolsa, lo que se conoce como el famoso Jueves Negro de 1929, pero posterior...
No, y estamos hablando de 14 millones de desempleados también.
Sí, exactamente. El 25% de la población norteamericana cayó en el desempleo. Como híbrido que se supera a sí mismo. Los Estados Unidos crearon los mecanismos para eso en la elección de Franklin Delano Roosevelt, creando mecanismos económicos, por ejemplo, la creación del Social Security. Anteriormente no existía, que eran medidas sociales, pero también protegían económicamente. Se le dio empleo a personas a través del Estado. Se implementaron políticas económicas donde el individuo no se quedaba tan huérfano como anteriormente. Anteriormente predominaba un modelo económico donde el individuo era total y único responsable de sí y tenía que buscarse los medios, no tenía ninguna ayuda del Estado. En ese momento se crea ese mecanismo que actualmente perdura y hace que no haya esa orfandad en el individuo. Si tiene algún bajón económico, pues pueda sobrevivir, y eso levantó la economía, como dicen, salvó la economía norteamericana y dura hasta nuestros días. El presidente Roosevelt se rodeó de economistas muy brillantes, John Maynard Keynes y otros economistas, y crearon ese modelo económico que perdura hasta nuestros días y cada día se va superando y hace que el individuo tenga el poder de poder, y valga la redundancia, de poder hacer su negocio, poder ahorrar su dinero, pero si tiene algún bache económico, el Estado no lo va a dejar en la orfandad, como ocurría anterior a 1929. Estos mecanismos han sido realmente controversiales en algún tiempo e incluso se cuestiona en estos momentos si realmente eso funciona o no para la economía, pero sí podemos decir que en el momento que se hizo, en los años 30, salvó a la economía norteamericana y salvó a la población norteamericana. Y no fue, no vino de arriba. El cambio vino precisamente porque los votantes pudieron elegir un presidente que venía con ese tipo de política.
Claro, porque hay una cosa, Julio, ya estamos en los dos minutos finales. La economía y la pujanza de Estados Unidos es ecléctica. ¿Qué quiero decir con que es ecléctica? Que no representa ningún partido, que no representa ninguna ideología, que es capaz de apartarse para buscar lo práctico, lo humano, lo que realmente necesita en ese momento la historia de los Estados Unidos. Esa ha sido la historia que estamos tratando de contar y de compartir con el pueblo de Cuba. Una historia que ha tenido gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos de centro, pero ahí está. ¿Por qué? Porque es un país en libertad, es un país en diversidad. Te dejo el último minuto para resumir la gran pujanza económica de Estados Unidos.
Exactamente, es lo que se conoce como el pragmatismo económico. Pero una de las cosas que yo creo que el mejor bien que tiene la sociedad norteamericana en este momento es que tiene los mecanismos para superar las crisis. Tiene la dinámica de la sociedad norteamericana. Cuando se crea una crisis, inmediatamente vienen los mecanismos para resolver esa crisis. Y eso hace que Estados Unidos siempre avance, nunca se quede estancado. Ellos no se casan con ningún modelo económico, no se casan con ningún político, no se casan con nada. Solamente aplican, que es lo que es el pragmatismo, en este caso aplican lo que viene bien en el momento que viene bien. Y si hay una crisis, ellos buscan la manera, y en este caso estoy hablando del pueblo norteamericano, de elegir a los políticos que lo pueden sacar de la crisis y buscar los mecanismos que esos políticos traen para resolver las crisis.
Y siempre son, Julio, mecanismos de libertad.
Exactamente, bajo la libertad.
Amigos de Cuba, le agradecemos al historiador Julio Quiveiro que nos haya acompañado en este programa importante de la historia de los Estados Unidos, porque es sobre su pujanza económica. Gracias a Julio Quiveiro. Amigo, aunque estamos en la fase final, nos quedan 3 días de programación porque es durante el mes de julio. No dejen de escribirnos. Lo que ustedes nos escriben nos ayudan a aprender, nos ayudan a planificar otras programaciones y, por supuesto, todavía tenemos tiempo de responder a algunos temas que ustedes quieren que sean. Bastantes temas que hemos tratado lo han sugerido ustedes a través del email. Escríbanos en minúscula Estados Unidos en Martí. Repito, Estados Unidos en Martí, @gmail.com. Ya sea que lo escribas en español o en inglés. Escríbanos, que ustedes nos ayudan en hacer esta programación cada día mejor. Y vamos ahora a la parte de la historia americana que tiene que ver con el deporte, con la cultura, y para eso tenemos al colega periodista Chambi Campos.
Bueno, pues hoy, gracias Alberto, hoy traemos a un individuo que también fue un gran atleta, pero fue algo más allá del deporte. Y me refiero al señor Henry Louis Gehrig, más conocido como Lou Gehrig. Nació el 19 de junio de 1903 y solamente vivió 38 años. Falleció el 2 de junio del 1941. Fue una primera base que jugó para los Yankees de Nueva York. El hombre que creó lo que fue la categoría de la primera base, un hombre extremadamente decente, un hombre que se vestía como únicamente como él. Estudió.
Elegante, pero es que jugaba la pelota muy elegante también.
Jugaba la pelota muy elegante. Fue. Tuvo una durabilidad increíble y aquí quiero hablar. Se ganó el título de El Caballo de Hierro. ¿Por qué? Porque jugó 2.130 partidos, el cual después el récord fue roto por Carl Ripken. Seleccionó 7 veces al Juego de las Estrellas, ganador de una triple corona. Jugador más valioso de la Liga Americana 2 veces y miembro de 6 equipos campeones de la Serie Mundial. Junto con Babe Ruth, creó la mancuerna más temida en la historia de las Grandes Ligas. Nunca ha habido 2 personas tan poderosas a la hora de batear. Se retiró con un promedio de 340. Ese es el promedio de su vida. Promedió 447 en envasamiento, algo insólito. Conectó 493 jonrones y tuvo 1.995 carreras impulsadas. Señores, este señor bateaba detrás de Babe Ruth, o sea que cuántas carreras no se debe haber llevado Babe Ruth antes que él. En 1939 fue elevado al Salón de la Fama del Béisbol y fue el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en que su uniforme fuera retirado. Los Yankees retiraron en el 1939 el número 4, que era el que él usaba. Estudió en la Universidad de Columbia Y aquí es donde estableció muchos récords, 23 jonrones con base llena, el cual después fue fue roto por Alex Rodríguez.
Chambi, te recuerdo que el tiempo vuela. Yo quisiera entrar en la fase final de él, porque él deja también una...
Le llamaban el caballo de hierro. Sin embargo, este señor se tiene que retirar de la pelota por una enfermedad. Una enfermedad que ataca los nervios y los debilita a uno hasta el momento que se le ve, y es conocida como la ALS. Pero no se le conoce como la ALS, se le conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. O sea, que el hombre que fue el caballo de hierro, desafortunadamente muere en esas condiciones, pero dejó para la eternidad una gran causa.
Y muere muy dignamente, así que este es un elemento interesante en la historia de los Estados Unidos, y Chambi Campos lo ha dicho con mucha precisión. Lou Gehrig, uno de los grandes del deporte, y un hombre que murió con la dignidad ante una enfermedad terminal. Bueno, ya en la fase final nos vamos a vistazos en Estados Unidos, y para eso nuestra colega periodista Maite Rodríguez.
Buenos días equipo, buenos días a Cuba. Vamos a darle un vistazo hoy, Müller, a lo que es la industria, quizás una de las industrias más importantes y reconocidas de Estados Unidos y que ha marcado, por supuesto, la cultura en todo el mundo. Estamos hablando del cine, pero vamos a hablar no del cine en sí mismo, sino de Hollywood, ese lugar mítico y que por antonomasia se ha convertido en, digamos, en la meca del cine. Hollywood, que es un distrito de Los Ángeles que está asociado desde siempre al séptimo arte. Fue fundado en 1857 y, según la leyenda, el nombre de esta ciudad se debe a un inmobiliario. Es un señor que se llamaba Wiglet, que él tenía en este lugar, compró una propiedad, y su esposa decidió llamarle Hollywood. Holly significa en inglés acebo, un tipo de árbol, y wood, madera. Así se llamaba también la casa que a esa señora, la señora de este inmobiliario, le gustó, que tenía un vecino que le había puesto esa casa Hollywood. Entonces ella decide que también a este lugar donde había comprado su esposo propiedades se le iba a llamar Hollywood. Es una de las versiones del nombre, ¿no?, de la historia de este nombre. La verdad es que no fue hasta 1903 cuando se convirtió en municipio, y en 1910 los concejales votaron para integrar este lugar a Los Ángeles. Una de las curiosidades de Hollywood muy interesante es que al principio tenía prohibido los cines. Mira tú cómo la vida va cambiando en un lugar, ¿no?
Qué paradoja,
¿verdad?
Qué
paradoja, sí, señor. También tenía prohibido el consumo de alcohol, la venta de alcohol en los bares y en los hoteles. Era como la época de la ley seca. Pero después, una disputa por un tema de patentes que se estableció en la industria del cine llevó a muchos productores a establecerse en este lugar. Thomas Alva Edison, en el siglo XIX, ya dominaba, digamos, lo que era esta industria. La guerra de las patentes comenzaba entre los productores que estaban afincados entre Nueva York y New Jersey, y se mudaron para acá, para California, porque aquí los rodajes, todo era mucho más barato. Y porque además de que pagaban menos impuestos por sus producciones, los días de sol eran también mejor aprovechados, ¿no?, una vez que estaban filmando en este lugar. La primera película hecha en Hollywood fue In Old California, un corto de 17 minutos del director Griffin, con solo 4 actores en su producción. Y era una obra que recreaba un poco una especie de drama mexicano, drama de estilo mexicano, de una época mexicana ligado a lo que era el estado de California. Y el primer estudio no llegó hasta 1911, cuando se estableció allí una compañía llamada Néstor Studio. Fue en este año, en 1911, donde se establecieron los primeros 15 estudios que hicieron ya a Hollywood convertirse en la meca del cine.
No hay historia de Estados Unidos sin Hollywood.
Hombre, creo que sin Hollywood, y esto sería siempre ya en la marca de Estados Unidos. Cuando uno habla de Estados Unidos, piensa siempre en las películas, porque han dominado el cine a nivel mundial durante años, ¿no? En el 27, en 1927, se produce lo que es la primera película con sonido, y fue dirigida por Alan Crosland. Se llamaba El cantante de jazz. Esta película duró solo 89 minutos y rompió ya lo que era el cine mudo al cine con sonido. Costó una fortuna para la época, $422,000, que eso hoy no sería nada más que para pagar, digamos, la comida de un equipo de producción, quizás. Hollywood es conocido por su enorme cartel, que todo el mundo enseguida cuando ven las películas, esas letras en esa montaña, dice, ahí está, es Hollywood. Pues fue un publicista en 1923 quien tuvo la idea, un publicista del periódico Los Angeles Times, de invertir en una inmobiliaria de alto standing, entonces decidió llamarla Hollywoodland. Entonces compró el derecho y los terrenos para poder poner este nombre en esa ladera de la montaña. El cartel que vemos actualmente es parecido al original, pero no exactamente igual, porque el original tenía luces, se apagaban por las noches, pero se encendían por las noches, mejor dicho, y se apagaban por el día. Pero el cartel de hoy es un cartel que se ha hecho con madera, digamos, es una instalación que solamente se ha iluminado muy pocas veces, se pinta de blanco cada año para mantener su brillo y su luminosidad a lo lejos, pero se iluminó cuando los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. El Paseo de la Fama de Hollywood también es muy importante cuando hablamos de esta ciudad, este distrito, su bulevar, el famoso bulevar con el Paseo de la Fama. Y como curiosidad, hay que decir que el Paseo de la Fama, los artistas nominados que están en este lugar, los que ya se le ha concedido la estrella, tienen que firmar un contrato y se comprometen a estar presentes el día de la inauguración del Paseo de la Fama y dejan allí siempre su huella en esa estrella, ¿no? En el Paseo de la Fama están las principales figuras de Hollywood, hay figuras latinoamericanas también que han marcado pauta en la industria del cine norteamericano. Y bueno, creo que hoy ya se nos acaba el tiempo, pero
qué interesante, Maite, que inclusive el programa final del próximo miércoles, que es el último de toda la programación del mes de julio, vamos a hablar de las grandes producciones cinematográficas. Que con Alejandro Ríos, o sea que le adelantamos, sí, que vamos a cerrar este ciclo con el séptimo arte. Sí, así que
esto ha sido solo una pincelada de lo que es el distrito de Hollywood, claro. Porque el experto en cine es Alejandro Ríos. Y bueno, antes de irme, solamente recordarles que para el año 2060 se va a abrir una cláusula pequeñita, escondida, que hay en el Hollywood, en el Paseo de la Fama, con cosas muy curiosas que hay guardadas allí sobre la historia del cine. Hay que esperar hasta el 2060. ¿Estaremos dispuestos a llegar hasta allá?
Yo creo que sí. Bueno, gracias a Maite Rodríguez, amigos de Cuba. Una edición más de Estados Unidos en Martí. Nos vemos el próximo lunes.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, hoy quiero invitarles a que escuchen una serie de programas especiales sobre un tema que nunca con tantos detalles han escuchado en Radio Martí y que jamás escucharán en la radio oficial de Cuba. A partir del 1 de agosto, comenzaremos a ofrecer la serie especial El Cambio Climático en Radio Martí. Hemos reunido a un grupo de científicos encabezados por la doctora Francis Colón, bióloga, quien les explicará junto a sus colegas científicos por qué las tormentas son hoy más fuertes que en el pasado, por qué han aumentado y continuarán aumentando las penetraciones del mar, y por qué hay más calor y más sequía. Ustedes conocerán lo que están haciendo los gobiernos en el área de Miami y conocerán lo que no se está haciendo, pero que se debería hacer en Cuba. Recuerden, una serie que deben escuchar porque tiene que ver con sus vidas. El Cambio Climático en Radio Martí